todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Derrosca, familia del balonmano 2020? Hemos cambiado de año, pero no hemos cambiado de espíritu. Y es que queremos seguir llevándote a través de cope.es este podcast, este programa que temporada a temporada se va consolidando y poco a poco se convierte, se ha convertido ya por varias oleadas consecutivas en el programa de la web de cope.es más descargado a través de la red. Cambiamos de año, pero no cambiamos de dinámica, y es que las selecciones absolutas de balonmano parecen empeñadas en que las vitrinas de la federación se queden pequeñas. Si despedíamos 2019 con la plata mundial que lograban las guerreras, los síntomas que ofrecen en estas primeras semanas de 2020 son de presea como diagnóstico final. Las chicas se fueron a Japón con la intención de hacer un torneo digno, en plena época de transición, y se quedaron a un gol y a una decisión arbitral de sacar el oro. Los hispanos, que hoy disputan el tercer partido de la primera fase ante los Países Bajos, recuerda que desde hace 13 días Holanda ya no existe, lo hacen tras sacar de la pista a Letonia y a Alemania, y están firmando un torneo de momento inmaculado, con un estudio de los rivales absolutamente milimétrico por parte de Jordi Rivera y de sus técnicos, con un manejo de cada situación de partido absolutamente envidiable y con un cuadro para la main round donde solo Croacia ahora mismo parece capaz de hacerle sombra. En la división femenina, en la división de honor femenina, Veravera sigue arriba del todo. Guardés le ganó a Porriño el derbi gallego. Elche sigue empeñado en hacer ver que lo suyo no es una casualidad y derrotó a Rocasa. Mientras, Aula Valladolid volvió a saber lo que es ganar, saliendo victorioso del Municipal de Granollers. En la división de honor plata, en la categoría masculina, Cisne y Aranda siguen con paso firme, donde un clásico, una categoría donde un clásico como Palma del Río parece que ya ha llegado a ese punto donde un equipo simplemente se deja ir. Todos esos temas, la vuelta de Pisonero a la Liga Sobal, y el CESA, un campeonato de España de selecciones autonómicas celebrado en Cantabria con un ambiente estupendo pero con una ausencia, porque finalmente Andrea y su casqueta no pudieron jugar. Todo ello con Belén Díaz de Arce en la producción y con Chechu Hernández en los mandos técnicos. Vamos a ir saludando ya poco a poco a todos los habituales de este programa, a los que tenemos que felicitar el año. Don Emilio Gorgojo en COPE Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Igualmente, Juan Carlos, feliz año para los compañeros y para nuestros oyentes. Y bueno, pues aquí me ha dejado Luisito solo, pero bueno, yo tengo un poco de frío, pero creo que él me va a ganar por goleada allí desde Noruega. Y oye, pues la cosa ha empezado bien, Juan Carlos, como tú señalabas, dos partidos con los deberes bien hechos y no nos olvidemos, una bomba, Francia ya no jugará por nada en este europeo.
Sí, hacía casi dos décadas que Francia no quedaba, que Francia no quedaba eliminada en esta primera ronda. En COPE Logroño se ha hecho este fin de semana en Copa al Aro, al logroñés. Chema Jodra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año
no,
para dar.
No quería fútbol de élite, toma dos tazas.
Toma. Oye, voy a tener otra, ¿eh?
Sí. Claro, sí, claro, vas a tener otra ronda.
Estoy mañana del sorteo.
Y la leonesa sí, también está por ahí, que os vamos a quitar uno de los cocos grandes en el regalo de Navidad.
Sí, ya, bueno. Toma de las, te voy a decir una cosa. El gordo es en junio.
Bueno, por supuesto, el ascenso, claro.
Porque el pozo este es muy... demasiado hondo, hijo.
Demasiado profundo.
Pero ya que no hay mucho dinero, yo creo que una buena taquilla con uno grande no le amarga un dulce
a nadie. Terminamos, al final la conversación nos lleva a hablar de fútbol y este programa es un programa de balonmano. Vámonos hasta las mismas entrañas del Campeonato de Europa masculino, donde imagino que a buen recaudo en el hotel, tranquilamente, esperando que suba un par de grados la temperatura, aunque en Valladolid no estamos mucho más allá, y en Logroño creo que
menos
tampoco.
Menos dos. Menos dos.
Está Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estáis? Feliz año.
Igualmente, amigo.
Bueno, lo primero, ¿cómo lo llevas?
¿Cómo lo llevas?
como
bueno,
panda.
Pues bien, aquí de momento no hay nieve, las temperaturas, pues las mínimas en torno a los cero, las máximas 3 grados, tampoco hace mucho frío.
Bueno, estáis en primavera, en Noruega.
Todo mucho viento, pero bien, bien.
Vete a la piscina, que quejarse, entonces.
He tenido que rascar hoy yo la mampara de la ducha para poder ver de cómo hacen en Valladolid. Bueno, pues vamos allá con todos los contenidos que tenemos por delante. Lo primero que hacemos es buscar el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Primera tertulia del programa, la tertulia de los magníficos que hoy componen y completan el director de A la Madera, Alfredo Domínguez. Hola Alfredo, feliz año 2020, muy buenos días.
Hola, buenos días Juan Carlos, feliz año a todos.
Y también el director de Handball 100%, Martí Ruiz. Hola Martí, feliz año, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal? Feliz año.
Bueno. Oye, Alfredo, hacía mucho tiempo que yo no veía a una selección española tan segura de saber hacer lo que tiene que hacer en cada momento dependiendo del rival como ha hecho ante Letonia y Alemania. ¿Es una cuestión de inicio o es una cuestión ya de pozo, de base y de trabajo bien hecho?
Yo creo que es lo segundo, de ese pozo, de ese trabajo que se lleva haciendo durante los últimos años en los grandes campeonatos. Yo creo que Jordi, el sello de Jordi Rivera ya se está viendo en las selecciones desde el minuto uno, y es que a mí lo vimos el partido ante Alemania, que ya desde el minuto cero salga con esa defensa 5-1, funciona como funcionó, porque Alemania la descolocó totalmente, y mira que yo creo que nos conocían un poquito como para tenerla prevista. Yo creo que ese es el trabajo que ya lleva haciendo desde hace tiempo, y a mí me da mucha esperanza que España esté tan rodada desde el minuto uno, porque eso significa que va a ir a más, y es que ir a más, eso significa que estar sí o sí ya luchando por las medallas.
Claro, Martí, es que el tema está en que siempre nos da mucho miedo el primer partido de todo torneo internacional, es el partido que te mete en competición, que te puede pillar frío, donde te puede dar una sorpresa, además una selección absolutamente novedosa en campeonatos de Europa y semidesconocida en cuanto a juego, como es Letonia, bueno, desconocida para nosotros, para Jordi no era desconocida en absoluto, y de repente lo sacamos del campo cuando prácticamente estaban calentando.
Sí, sin duda, es muy importante empezar muy bien el campeonato, ya sea, esto siempre pasa cuando empiezas con cualquier selección, sea potente o sea un poquito más floja, es muy importante ya empezar con una buena dinámica. Eso nos pasó en la primera jornada, que vimos España un poco desentonada, por así decirlo, pero luego rápido en el segundo partido contra Alemania pues se pudo ver la mejor versión y está genial, la verdad. El equipo, como dice muy bien Alfredo, se ve como Jordi está ya detrás de todos los detalles y la dinámica es muy positiva.
Uh-huh. Luis, a ti también te da la sensación en el partido contra Alemania, por cierto, hay que recordar que hoy España, grabamos lunes 13, va a jugar el tercer partido de la primera fase contra Países Bajos. Hombre, perder contra Países Bajos a lo mejor era meter a Países Bajos en la segunda fase y le das la vuelta a la tortilla, pero yo lo veo como una hipótesis muy descabellada, que hoy España se deje sorprender, ¿no?
Vamos a ver, hoy España evidentemente va a ganar a Países Bajos. España es muy superior, es un equipo, pues digamos, que participa por primera vez en la historia en este europeo, que ha ganado su primer partido ante Letonia. Cristopan ni apareció ese día, no sé si estaría dando una vuelta por el puerto de Trondheim, pero no era el que estuvo contra España, y desde luego vamos a ser inteligentes. A España le interesa que pase a Alemania porque va a robar puntos. Es decir, que vaya Holanda, bien, pero Holanda va de convidado de piedra, y a nosotros lo que nos interesa es que vaya Alemania pensando en que va a quitar puntos a los otros rivales. Hablaba de Jordi Rivera. Jordi, algún día tengo que hablar con él en serio, tiene una libretita negra, y en esa libretita negra tiene que estar todos los secretos de la selección española, todos los secretos de los otros equipos, y es una libreta que yo creo que no tiene precio. Porque el partido ante Alemania dio un auténtico cum laude un auténtico doctorado de lo que es hacer la táctica y la técnica en el balonmano. Qué precioso el partido, cambiando 5-1, 6-0, Prokof hacía lo mismo, le metía un jugador por aquí, ponía de avanzado a Alex. Es decir, fue una auténtica lección preciosa de balonmano lo que pudimos ver en el partido ante Alemania.
No, y es que además, Luis, los últimos 10 minutos puedes decir, bueno, España da un bajón, es un bajón absolutamente voluntario, porque España se evita unos cuantos golpes, España se evita unos cuantos encontronazos, y España en esos últimos minutos, bueno, te recorta 3 a Alemania, 3-4 goles con respecto a los 10 que llevas de ventaja, pero España descansa compitiendo.
Sí, sí, y además están todos muy motivados, es un equipo, es un bloque, es un conjunto, es un todo en uno, porque lo pudimos ver en el primer partido ante Letonia, donde el arbitraje fue horroroso, todo hay que decirlo, ya se hablará en su día de por qué están aquí esta nueva manía en la primera fase, digamos, árbitros de segundo pelaje, con todos mis respetos, y salvo a los españoles que están en esta primera fase, pero yo creo que el europeo tiene que tener árbitros top, como va a pasar ahora en la main room, y decía, bueno, pues con esas dos exclusiones o con esas dos tarjetas rojas que tuvo la selección española, sí, se quedó primero sin Maqueda, se quedó después con lo de Vira. La expulsión, tarjeta roja de Maqueda, bueno, vamos a pasarla porque sin querer le tocó, vale, bien, pero la de Vira fue excesiva porque Cristopan estaba cayendo, ¿no? Entonces España supo rehacerse, supo ser un bloque, y creo que eso es muy, muy, muy importante en estos momentos en un europeo donde nos jugamos y todas las selecciones vienen aquí a muerte porque se juegan el qué, el billete olímpico.
Claro. Yo estoy con vosotros en eso, soy Emilio. Lo que dice Luis está muy acertado en el tema de las variantes tácticas que Jordi Rivera ha aplicado. Eso quiere decir que el equipo es permeable a todos estos cambios que vuelven, permítanme la expresión, vuelven un poco locos a los rivales. El día de Letonia lo dejo un poco, nosotros también pagamos un poco la novatada del inicio, no supimos encontrar al principio, luego ya el equipo ya se soltó y ya fue mejor, y el día de Alemania, eso que Luis apuntaba de todas las variaciones tácticas que mostró el equipo, Alemania lo intentó también, pero evidentemente el pozo que este equipo tiene ahora, con un 80% de jugadores jugando a alto nivel fuera de España, no digo que si jugaran en España no pudieran hacerlo igual, pero el hecho de estar en equipos solventes, con mucha presión, hace que esto vaya bien, pero cuidado, yo lo comentaba en redes sociales, los pies en el suelo, porque esto acaba de empezar. Entonces, lo de la lucha por las medallas, hombre, claro, por supuesto, ahí está, pero nos vamos a encontrar con un montón de rivales que nos van a apretar lo suyo,
Emilio, creo que Alfredo quería añadir algo, si está en desventaja el hombre al estar por teléfono.
No, unido a eso último que decía Emilio, es que hay que tener en cuenta que los que van a ir a luchar por las medallas van a jugar 9 partidos. Uh-huh. Hay que dosificar el físico, hay que dosificar también los talentos, y como tú bien decías, yo creo que en eso España, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, lo sabe perfectamente, y a raíz de ahí es como se van a ir gestionando los partidos, sobre todo en esta segunda fase, teniendo en cuenta los rivales que vamos a tener.
A ver, ahora mismo España está clasificada para la siguiente fase. Alemania y Holanda se juegan hipotéticamente el segundo billete para esa main round. En el grupo A creo que ya están las cosas como tienen que estar, Croacia y Bielorrusia. Y en el grupo B...
todavía no, Juan Carlos. No, Croacia,
faltaría el segundo.
Montenegro.
Falta el partido Montenegro-Bielorrusia, que dan esa compañía a Croacia. Y sí, en el grupo de España, bueno, es que, y en el grupo de donde está Austria, pues evidentemente Austria pasa, porque ya está clasificada, y luego vamos a ver si pasa República Checa o Macedonia. Es decir,
exacto.
A mí me parece muy bien lo que decía Emilio, que seamos prudentes, que hay que ir partido a partido, pero vamos a ver, vamos a ser un poquito sinceros, vamos por el camino bueno del europeo.
Eso también es verdad.
¿Qué queríamos estar? ¿Con Francia, con Noruega, con Dinamarca, con Islandia, con Suecia?
Con Portugal, cuidado Portugal, que
Portugal se va a ser el equipo sorpresa.
Sí, el equipo sorpresa, sin lugar a dudas, de este campeonato, porque gana a Francia, gana su segundo partido ante Bosnia y dicen, ostras, nos hemos metido en la main round así. El problema es que va por el otro lado del
que no, Juan Carlos, que nos hayamos quitado todos esos equipos que dice Luis que son top dentro del balonmano europeo y mundial, lo sabíamos justo en el sorteo. Ahora lo estamos viendo, digamos, digamos, ya metidos en harina, ¿no? Pero cuidado que hay equipos, estos que hemos señalado, que pueden ser segundos y tal, y sí, es verdad que potencialmente Croacia es el único que te podría pelear ese primer o segundo puesto.
No, de... que te va a pelear. Que te lo va a pelear.
Pero que tampoco podemos decir, oye, los demás son invitados de piedra. No.
Pero son inferiores a nosotros.
Por supuesto, eso sobre el papel. Pero eso es lo que sabes tú, Luis, que los dos minutos, los dos tiempos de 30 minutos te marcan y...
Vamos a ver, en un europeo y en un mundial, tú que también has hecho muchos conmigo, sabes que siempre hay un partido imbécil que terminas ganando y un partido que pierdes. Y España perderá un partido, no sé si contra Croacia o contra quien sea, pero perderá un partido porque obligatoriamente todos pierden un partido.
No, es que eso, Luis, a las primeras de cambio lo han hecho ya Dinamarca. Lo ha hecho, por supuesto, Francia, que se ha quedado fuera, claro. Pero es que
Suecia
acaba de perder con Eslovenia. O sea, que te quiero decir que todos han empezado a pagar ese peaje, bueno, y España a lo mejor lo paga o no lo paga, no lo sabemos.
Pues a lo mejor España lo paga con Croacia.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada, claro. Porque vamos segundo de grupo y nos clasificamos para semifinales.
De todas formas, lo que yo simplemente era por lo decía, lo de los pies en el suelo, porque nos ha pasado más de una vez, tú lo sabes, Luis, que hemos ido creciditos a lo mejor porque nos iban las cosas bien y en un momento determinado...
Este equipo lo toma muy en serio, este equipo sabe lo que hace y
he empezado diciendo que lo que tú apuntabas de las variantes, las muchas variantes tácticas que puede presentar Jordi en cada partido, los chavales lo asumen y tienen un pozo internacional que a lo mejor de 2 años para acá o 3 años para acá yo estoy notándolo como... que saben a lo que juegan y lo que quieren. Y se esfuerzan lo que necesitan, ¿eh? Y luego, cuidado, hay un fondo de banquillo ahí que muchos equipos no lo tienen, ¿eh?
Oye, antes de pasar a otro tema, me gustaría preguntarle a Martí, por ejemplo, el recientemente finalizado Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, el CESA, que se ha celebrado con un éxito organizativo y un éxito de público y de participación en Cantabria, se ha convertido, sin embargo, en el CESA de la casqueta de Andrea. ¿Alguien quiere expresar su opinión sobre algo que a mí me parece, y ya doy la mía, tremendamente injusto y comparativamente descabellado cuando en su federación territorial la niña puede jugar sin ningún tipo de problema y de repente... al nivel de selecciones autonómicas, no está permitido que participe con la casqueta?
Estos son... Bueno, Martí, sí.
Sí, bueno, yo pienso que cuando sucede una cosa de estas, que tiene una repercusión a nivel nacional, porque mucha gente pues de ese deporte y que no juega en este deporte, y encima en redes sociales, que también ha llegado a muchísima gente, pues tiene una... llega a muchísima gente... yo creo que lo primero que tiene que hacer la federación es hacer algo ya extraordinario, un comunicado o lo que sea, y poder hacer de alguna manera para que esta jugadora pueda jugar. Lo más importante es que la niña pues pueda practicar el deporte y que el resto de niños ven que si te pasa algo extraordinario tú puedas hacer, puedas practicar el deporte. Encima en una competición como es el CESA, que sabemos que todos los niños trabajan durante todo el año para poder estar allí. Y yo creo que aquí sí como hemos pecado, no, en este caso pues la federación, de que la chica pues no pueda realizar el torneo.
Mira, Martí, yo solo apuntaré una cosa. Que esta chica, esta joven jugadora, sea noticia porque no haya podido jugar por el tema del casquete, cuando resulta que estamos viendo al central de la selección portuguesa absoluta con gafas, jugando con gafas. Hemos visto a más de uno con protectores nasales, incluso con algún casco después de un golpe. Reglamentariamente, a lo mejor la Federación Española, si es la que lo determinó, pues tiene un punto de razón. Pero lo de la flexibilidad, ¿dónde se queda, compañeros?
Claro.
No, y lo de la unidad de criterios.
No,
es decir,
ya de unidad de criterios, Juan Carlos, no hablemos porque...
Si la territorial madrileña permite que Andrea juegue y es dependiente de la Federación Española... la Federación Española, si considera que la niña está transgrediendo alguna norma,
no
tiene
que
llamar la atención a la territorial madrileña. Pero si a mí lo que realmente me saca de mis casillas es la falta de unidad de criterios y de aplicación de las normas por parte de estamentos dependientes el uno del otro.
Yo diría que el reglamento y las normas son iguales para todos dentro del mismo país. A lo mejor luego internacionalmente cambia algo. Pero cuando, como tú apuntas, no se respeta si una federación territorial hace una cosa y la española dice otra cosa, es que no están aplicando la misma normativa.
No, y que sí, Alfredo.
Y es que además cuando se ha permitido en otros tipos de casos, a otros niveles, como estabas comentando, este tipo de gestos, y
es
más
absurdo.
Allá, cuando se agarraba la Federación Española a que se agarran a que son reglas IHF. Las reglas IHF, la española, cuando quiere las aplica al 100%, cuando quiere las aplica de aquella manera. No sé, aquí en este caso podría haber hecho una excepción,
hombre,
con la chica del balonmano.
No, y además es que al principio el problema era la casqueta de la niña para la integridad del resto de jugadoras, y luego de repente no, cuando ya empezaron a ver fotos de partidos de rugby, de partidos de otros deportes donde se juega con casqueta, no, el problema era la seguridad de la niña y quién se responsabilizaba si a la niña o a la chica le pasaba algo.
Pues con ahí, pues, un papel de fumar, Juan Carlos, con
pero
un
si
papel
esa,
de fumar.
Para que esa chica participe en el... Primero, en la territorial madrileña y después en el Campeonato de España, los padres tienen que autorizar su participación porque es menor de edad.
Claro.
Luego, la responsabilidad te queda eximida en todo momento. No sé, no entiendo, no he entendido absolutamente nada de todo este tema. ¿Algo más, Alfredo, Martí, que querréis añadir a alguno de los temas que tenemos abiertos o a alguno de los del resto de actualidad del balonmano de este fin de semana pasado?
Yo, por mi parte, que ojo cómo se está poniendo la división de honor femenina, Rocasa, yo creo que lo ha dejado ya visto por sentencia del perder la liga. Y bueno, ojo que Veravera lo tiene muy, muy de cara. Eso yo lo tenía que decir,
No, y es que la clasificación te da
lo
toda
dice.
La razón. Y que el Elche no es una casualidad, ¿eh? Que empezó ganando partidos que decíamos, mira, qué bien han empezado el Elche. No, pues ahí siguen, ¿eh?
El Elche, con la recuperación de Ivette Musons, la internacional, gana muchísimos enteros en ataque y va a ser un hueso de taba para... Bueno, ya lo ha sido para Rocasa, pero para los demás aspirantes también lo va a ser, ya verás.
Por cierto, Alfredo, hola, buenos días.
Hola, Luis.
Bueno, ayer coincidí con el presidente de la Federación Española de Balonmano, me sacó el tema de tu artículo y me dijo que te había llamado para darte explicaciones y para hablar contigo y para decirte que no te odia.
Sí, bueno, dijo que la sensación que yo tenía no era esa, que a lo mejor tenía una sensación distinta y que, bueno, que esos temas que yo alegaba, que bueno, que habían que no eran tanto de su jurisprudencia, sino de otra jurisprudencia dentro de la federación, pero bueno, nada.
Joder, este tío nunca es responsable de nada.
Alfredo.
No es responsable de lo de la casqueta, no es responsable de... Bueno, es que
Alfredo,
no me lo puedo creer.
Como digo yo con Luis, te diría, tenemos que comer para arreglarlo. Este lo arregla todo así.
Bueno,
tenemos
que hablar. Amigo.
No.
¿El qué, Alfredo, que no te he oído bien?
Que ni confirmo ni desmiento lo que acaba de decir Emilio. Sobre
comer.
Si tengo que para arreglarlo.
Bueno, pero ¿te dijo tenemos que comer o tenemos que
no
hablar?
¿No te dijo?
Sí, lo dijo.
Es que lo hace siempre.
Bueno, pues entonces no te preocupes, comerás en tu casa
y ya estarás bien. Y estarás mucho mejor, no te preocupes, Alfredo.
Alfredo, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, amigos.
Hasta luego. Y Martín Ruiz, de Handball 100%, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un lunes más. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Oye, Luis, cuéntanos, antes de irnos con la firma invitada de la semana, cuéntanos cómo es la organización allí en Noruega de este europeo.
La organización, yo diría que es rayando la perfección. Uh-huh. Son países nórdicos, países noruegos, los noruegos aquí se están portando genialmente. Hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Hay una dictadura en cuanto a los medios de comunicación respecto a los derechos, porque aquí van a querer dentro de poco que paguemos absolutamente por todo. Este año a los medios de comunicación que no tienen derechos se les prohíbe, así taxativamente, se les prohíbe estar en la zona mixta. Por lo tanto, las entrevistas hay que hacerlas en la sala de prensa. Y Luego ya sabéis que siempre pues ha habido detalle de catering con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Aquí hay dos opciones, un catering pues, a través de sándwich, bebidas frías, bebidas calientes, aperitivos, etcétera, o un catering caliente que este año hay que pagar, hay que abonar. Bien, cada uno que haga lo que quiera. Pero luego hay un detalle que a mí me ha llamado la atención, que no lo he visto ni en los 11 europeos que llevo ni en los 18 mundiales, y es que tienen el detalle de subir voluntarios mandados por la organización, por lo menos aquí en Trondheim, de subir a los puestos de comentarista, donde te ofrecen bebida, donde te ofrecen café, donde llevan inclusive pues barras energéticas, fruta. Eso no ha pasado nunca. Es un detalle con los medios de comunicación que estamos trabajando. Amabilidad, perfecto. Sinceramente, perfecto la organización aquí en Trondheim.
Bueno, ¿Y el público noruego, cuando no juega Noruega, cómo se comporta? ¿Van como cuando van al teatro o se lo pasan bien?
No, participan, porque además yo te digo que se han currado mucho el llevar a la gente la emoción del balonmano. Hay un pequeño spot que han sacado que lo ponen en el videomarcador grande, que es un ratoncito, y ese ratoncito empieza con el ¡oe! Y la gente sigue ¡oe! Y luego ¡oe! Y animando a la gente, ¿no?
Vamos, sí.
Se lo han currado mucho, la verdad. O sea, que enhorabuena a la organización de Noruega, enhorabuena a la organización de Trondheim. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en Viena y posteriormente vamos a ver qué es lo que nos encontramos en Estocolmo, porque creo recordar, si no me equivoco, que el último fin de semana en Estocolmo, ya sabéis que siempre se han disputado todos los torneos en el Globen Arena, que es precioso. Uh-huh. Bien, pues este año, por primera vez en la historia, se va a hacer en el Tele2, que es un estadio de fútbol.
Anda.
Bueno, pues a batir sin lugar a dudas.
Deja mucho chascarrillo, que ha dicho que ha estado con el presi. ¿Estabas tú solo o estaban los pajaritos contigo?
Pues mira, estábamos, porque eso tendremos que abordarlo, tendremos que hablarlo, porque me parece muy triste, muy lamentable. Hemos venido solo aquí a Noruega a seguir a la selección española dos medios de comunicación, la agencia EFE y la cadena COPE. Bien, es cierto que parece ser que ya mañana en Viena se incorporan otros dos medios de comunicación, uno de radio y televisión española, pero me parece de vergüenza. Hemos pasado de ser 7 o 10 en los últimos campeonatos a ser 2. Y voy a decir una cosa y no me duelen prendas. La Federación Española de Balonmano, el balonmano español, no tendrá nunca suficiente agradecimiento a la cadena COPE con lo que está haciendo desde hace más de 40 años, apoyando, apostando y siguiendo por el balonmano torneo a torneo. No tendrá suficiente agradecimiento en la vida.
Pues nada, chicos, ellos piensan que es una persecución.
Ya.
Bueno, allá ellos.
No, que cada uno es muy libre de pensar, pero cuando piensas y opinas, argumenta tu pensamiento y tu opinión. No lo dejes caer a ver si lo pisa el que viene detrás.
Ya, Juan Carlos, pero cuando Luis repite un campeonato sí, otro también, y la COPE está ahí detrás de él,
claro,
que
pues
es la que le paga y todo esto, ¿qué quiere decir?
¿Que
va a fastidiarles a domicilio?
Yo como elemento...
Y tú eres COPE también.
Claro, pero yo tengo una opinión objetiva. Subjetiva. Si tuviera una opinión objetiva, como aficionado al balonmano, yo vería que, ostras, hay un medio que le interesa de verdad este deporte porque va a todos.
Pagándoselo,
sí, naturalmente. Nada.
No, es que
yo creo que no
podía...
somos sospechosos de que la Federación a COPE le subvencione nada.
Me temo que no.
A lo mejor algún otro medio en algún momento sí.
Menos ariscos. No, y ojo, que la línea editorial tampoco es consecuencia de eso, porque la línea editorial es como es y siempre ha sido como está siendo.
Vamos a ver, ayer, perdona, Juan Carlos, hablando en un momento con el presidente, mi compañero de la agencia EFE, Javier Villanueva y yo, que estábamos hablando, decía, sí, admito todas las críticas y tal. Digo, perdona, es que lo llevas en el sueldo. Para eso ganas un sueldo y para eso eres presidente, ¿no? Así que eso está más claro que el agua.
Sí, pero al final, como acaba de decir Alfredo, siempre la competencia no es mía.
Es de otro.
La culpa es de otro.
Es de otro.
¿Sabes?
Los balones fuera.
Exactamente. Que damos por cerrada la tertulia de los magníficos. Enseguida, aquí en De Rosca, buscamos la firma invitada esta semana. Y para inaugurar en este capítulo el año 2020, hemos buscado a un clásico, a un maestro, a alguien de quien aprendes siempre que... alza la voz o que escribe. Iñaki de Mújica, maestro, muy buenas.
Siempre que un seleccionador hace pública la lista de jugadores elegidos para un campeonato, los aficionados discuten sobre unos y otros. Que si falta este, que si sobra aquel. La última de Jordi Rivera es especialmente significativa, porque con ella afronta el europeo, pero al fondo todos miran a Tokio. Después del fiasco de Río 2016, muchos jugadores saben que es su última oportunidad, porque la edad no perdona y los jóvenes aprietan. Y me refiero a la primera selección de 28 jugadores. De ella se extraen datos que llaman la atención. Por ejemplo, que solo 10 compiten en la Liga Asobal y que la mitad de ellos son del Barça. Otros 10 juegan en Francia, 4 en Polonia, 3 en Hungría y 1 en Alemania. Simplemente con este dato nos podemos hacer una idea de cómo se mueve este deporte y cómo ha cambiado de un tiempo no muy lejano al actual. Cuando una liga se descafeína, otros crecen a favor de los recursos, por el interés, te quiero Andrés. Los jugadores son muy libres de decidir y elegir su futuro, aunque eso suponga salir del país, alejarse de los entornos naturales, adaptarse a realidades culturales nuevas, a un modo diferente de interpretar el juego y a superar las dificultades de integración, que en algunos casos nunca es fácil. Los representantes han jugado en este tiempo un papel decisivo en el nuevo escenario. Los clubes de la Liga Sobal no andan sobrados de medios y no pueden competir con clubes mucho más poderosos del continente. Y aunque le echen talento e imaginación, no es suficiente. Esta lista de 28, antes de ser definitiva, anuncia ya cambios en el futuro. El Nantes confirma la contratación del vallesano Adrià Figueres. No se oculta que el meta Sergei Hernández hablará francés el año que viene. Y seguro que se producen más movimientos. En dirección contraria, el anunciado retorno de Julen Aguinagalde se interpreta como un oasis en medio del desierto. Y todo responde a una decisión muy personal, más sentimental que otra cosa. A pesar de los esfuerzos de algunos clubes por mejorar y ser más competitivos, reforzando sus planteles, nuestra liga se sabe antes de empezar cómo acaba. Está la distancia del primero respecto a sus perseguidores, que un cambio de tendencia sería milagroso. Lo mismo que la procedencia de los jugadores que convoca el seleccionador.
El pasado verano se convirtió en una de las operaciones más mediáticas a nivel de banquillos de balonmano, y es que el entrenador del Atlético Valladolid Recoletas, David Pisonero, daba un salto de gigante. Siquiera hubo zancada intermedia y se iba a entrenar ni más ni menos que al campeón de Europa, al Vardar Macedonio. Las cosas empezaron bien, pero de repente un ataque de autoridad hizo que David Pisonero, que tenía el respaldo del vestuario, se viera relegado a la posición de entrenador auxiliar. Se especuló con la posibilidad de que dejara el equipo, pero esa posibilidad se convirtió en realidad cuando desde el Atlético Valladolid le propusieron su vuelta. La rescisión de contrato no fue ningún problema por parte del equipo macedonio y, a pesar de tener más ofertas en Centro Europa, decidió volver a casa, a Valladolid, donde va a iniciar con 12 puntos en la mochila la segunda vuelta del campeonato. Don David Pisonero, Valladolid, ¿qué tal? Voy a decir días, porque hoy buenos precisamente no son. ¿Cómo estás?
Sí, pues hola, muy buenas, va a ser lo mejor, sí.
Sí, porque además vivimos en Arendel, nosotros, allí se rodó Frozen 2, donde vivimos don David y yo. Y es que no os lo podéis imaginar cómo habrá amanecido. Bueno, no sé si he hecho una síntesis correcta de más o menos cómo han sido tus últimos 7 meses de vida, David.
Sí, sí, la verdad es que ha sido cronológicamente perfecto, ¿no? Ha sido algo así, mucha ilusión, ¿no? En la mochila cuando viajas camino de Skopje, y la verdad es que muy buen trabajo, muy muy tranquilo, con muchísima confianza con los chicos, pero bueno, sí, podríamos llamarle un ataque de autoridad, podríamos llamarle algo que no fue deportivo, evidentemente, ¿no? Fue lo que truncó un poco ese buen camino, ¿no? Y sí, ahora hemos preferido volver, la verdad es que teníamos más cosas, pero bueno, llegando a un acuerdo aquí, ellos me ofrecieron volver, y la verdad es que ya estoy encantado, claro, de volver otra vez a casa.
Ahora que ya no tienes que rendirle cuentas a nadie y estando en el programa que estás, con lo que aquí te queremos, David, ¿nos vas a contar lo que pasó?
Bueno, es que de verdad es difícil de explicar, ¿no? Porque no pasó nada, y muchas veces es cierto que llevábamos 6 partidos, 3 de Ceja, 3 de Champions, todos ganados, primeros en el grupo, mucha confianza con los chicos, mucha ilusión, trabajando duro, y a la primera derrota, pues él decide tomar los mandos, ¿no? Y incluso son los chicos, los propios jugadores, los que se plantan en el club a pedir que la decisión era correcta, el trabajo era bueno, estábamos bien. Eso es algo que a mí personalmente me fortalece bastante, pero bueno, no lo asumo brazo a torcer y es que no hay otra explicación. Te podría decir, es verdad que parece, ¿no?, que puede haber algo más, ¿no?, que seguramente por detrás del vestuario puede haber algo, pero es que no es el caso, no ha habido nada más que eso.
David, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Yo te explico un poquito, fíjate, te lo explico a 5.000 kilómetros de distancia. La aventura del Vardar con un señor que se llama Samsonenko, que es curioso y omnipotente presidente del Vardar, puede ser que un día se levante y diga, este entrenador, pues es que me cae regular, no me cae bien del todo. Cuestiones puramente deportivas, ¿no? Porque me da la sensación de que este señor, aunque quiera hacerse cargo de todo, pues de balonmano sabe lo justo, tiene mucho dinero a lo que se ve. Ahora, yo me alegro de que hayas vuelto al balonmano español y a tu equipo, que es el Atlético Valladolid, digo yo, ¿no, David?
Sí, sí, por supuesto que es mi equipo. Y mira, voy más a, yo me voy más a, más que Samsonenko, yo creo que es las personas que le asesoran, que están cerca de él, ¿no? Son las personas que seguramente le han mediatizado a tomar esa decisión, porque al final era el gran beneficiado, ¿no? El que estaba ahí, ¿no? Bueno, todo ha ocurrido después de una manera extraña, porque de estar primeros, segundos después de esa derrota, ahora vamos sextos en la clasificación, entrenador nuevo, por supuesto, eso no se sostenía de ningún tipo, pero el propio Samsonenko es el que me antes de venirme me pide perdón por la decisión, me dice que pensó que iba a ser lo mejor para el equipo, pero que bueno, evidentemente se había equivocado. ¿Cuál era la situación ahora? Tener otra vez a Korcharov detrás, director técnico, yo creo que no era una situación para mí asumible, no había ido para eso, y la vuelta a casa y en mi equipo, como bien dices, yo creo que era la mejor de las soluciones.
Una vuelta a casa, David, que no está premeditada cuando te vienes de vacaciones a Valladolid, no. ¿O sí?
No, en absoluto. De hecho, yo me vengo a Valladolid con contrato con el Vardar. Quiero decir que yo sí que había pedido llegar a un acuerdo de rescisión, pero en absoluto, y de hecho no mi prioridad, sino ni siquiera estaba, ¿no?, en mis expectativas quedarme aquí. Yo tenía un par de ofertas en España y dos ofertas de fuera de España, una de ellas bastante atractiva, pero no era mi intención quedarme aquí, es al revés, ¿no? Es el equipo, bueno, hay mucho más que a lo mejor una relación presidente-gerente o segundo entrenador conmigo, ¿no? Tenemos una muy buena relación personal, nos reunimos hablando del equipo y son ellos los que me plantean la posibilidad de poder entrar, ¿no? Oye, mira, Óscar quiere también que estés, nosotros estaríamos encantados de que estuvieras, y si tú llegas a un acuerdo con Vardar, podríamos hablar la posibilidad, ¿no?, de que pudieras hacerte cargo otra vez del equipo. Así se plantea todo, y entonces es cuando realmente podemos ver la expectativa de poder volver a coger la plantilla.
Juan Carlos, que le vieron por Valladolid y dijeron, anda, el pisonero otra vez le vamos a fichar.
Pero la cuestión es que ahora estás fichando a un entrenador que viene de jugar a Liga de Campeones. Es decir,
más prestigio
todavía. No, el caché tiene que haber subido.
Pero solo cuatro partidos, Juan Carlos, recuérdalo, no ha sido tampoco mucho.
¿Quieres decir que no les has forzado mucho de eurillos y cosas de esas, David?
No, claro que no, en absoluto.
Ya sabes que aquí se gana menos con el balonmano, lo
sabes.
De hecho,
tengo la misma oferta que tenía antes de irme. Quiero decir que yo soy consciente de la realidad de este club, y si vengo por supuesto, soy profesional de esto actualmente y vivo de esto, pero soy consciente de dónde vengo, a qué equipo vengo, y vengo a un proyecto a medio largo plazo, ¿no? Me encantaría poder crecer con este club, y sé que para eso requiere un sacrificio y una inversión personal, ¿por qué no?
Oye, te ha dicho Juan Carlos, 12 puntos el Atlético Valladolid. ¿Hay algún peligro, David?
Esperemos que no. Yo creo que el equipo está bien, de verdad. Viéndolo, he podido entrenar una semana con ellos. No ha habido cambios. Óscar ha seguido la misma dinámica de trabajo. Y sabes, lo que sí que es cierto es que la Sobal ahora se ha apretado mucho. Y los equipos se refuerzan, los equipos mejoran. Y la zona media, la zona templada de la tabla, se está poniendo cada vez más cara, ¿no? Lo que sí que está claro es que si el año pasado con 20 puntos, 18, estabas tranquilo, con 21 puntos este año seguramente
no
tengas que apretar el acelerador.
¿Por qué firmas 2 años y medio, David?
Bueno, pues porque también es cierto que yo también tengo ofertas de fuera, y yo quería tener que todos tuviésemos la seguridad de que queremos hacer un proyecto medio largo, ¿no? Entonces yo quería también que el club tuviese la certeza de que yo quería apostar por el club, de que quería quedarme, y también pues el club me ofrece, ¿no?, esa estabilidad en el banquillo y poder hacer un
un proyecto a medio largo plazo, como te comentaba, pero también el objetivo claro, y el que me conoce sabe que mi objetivo son los niños, mi objetivo es el equipo, mi objetivo es seguir con los cadetes, mi objetivo es seguir con la cantera, y mi objetivo es que niños de Valladolid tengan minutos importantes en Asobal, ¿no? Y ese es un objetivo que necesita tiempo.
Oye, David, 2 años y medio o 2 temporadas y media, pero con la posibilidad de, si, como dice el otro, viene una oferta irrechazable, ¿te puedan liberar?
No, 2 años y medio. ¿Sí? Son 2 años y medio de trabajo.
No,
y
eso sí.
Eso, sí, por supuesto. Y queremos cumplir ese plazo, ¿no? Y quiero estar esos 2 años y medio. Ojalá pueda estar, ¿no? También las cosas tienen que salir bien y que todo vaya el trabajo perfecto, ¿no? Por supuesto. No, en teoría no quiero volver a salir de momento. Creo que hemos tenido suficiente en esta experiencia. Quiero todavía volver a tener buenas sensaciones.
Hombre, si te llama el Kili y quieres aprender alemán, a lo mejor dices que, oye, pues me lo voy a plantear otra vez, ¿no?
Bueno, de momento vamos a tener los pies en el suelo. Estoy en Valladolid, estoy encantado y vamos a hacer espero, ¿no? Y deseo hacer un muy buen trabajo y que ese trabajo nos dé sus frutos y que el balonmano en Valladolid crezca, porque a Valladolid le gusta el balonmano.
Te voy a hacer una pregunta incómoda de hacer e imagino, David, incómoda de escuchar, pero ¿no tienes ahora miedo o resquemor por el estigma de el primer entrenador de la escuela de Valladolid que tiene que volverse a casa sin cumplir con el ciclo?
No, bueno, ¿sabes qué me pasa? Que yo sabía dónde iba, cómo iba y a dónde iba, ¿sabes? Es que lo tengo muy claro. Yo sabía cuál era el riesgo y cuál era lo que podía pasar en este equipo. No me iba a un equipo al uso. Iba a un equipo muy especial, de una manera muy especial, y en todo momento sabía que mi objetivo, yo cuando fui, no era ganar la Copa Europa, por supuesto. Mi objetivo era probarme a mí mismo, ver cómo podía llevar una plantilla de ese calibre, si era capaz de dirigir una competición tan exigente como la Champions y si era capaz de ganarme ese banquillo, ¿no? Y ese vestuario. Y yo creo que todos esos objetivos para mí han estado cumplidos, con lo cual no me vengo con ningún resquemor, de verdad, al revés, me vengo seguramente no con la tranquilidad del trabajo hecho, me hubiese gustado estar bastante más tiempo porque para eso fui, pero sí con la tranquilidad de haberme probado a mí mismo y haberme dado un ok.
Oye, la plantilla del Vardar es absolutamente inasumible económicamente para Valladolid. ¿Ningún jugador?
Ningún jugador.
¿Ninguno?
Seguramente no.
O sea, ¿ni el 14º del acta podríamos pagarlo?
Bueno, podríamos pagar seguramente algún junior de relleno, ¿no? Pero...
Juan Carlos, que no va a traer a nadie porque no hay dinero.
O sea, Valladolid, pero en su primera plantilla, Valladolid solo podría pagar un junior del Vardar.
Pues algo así.
Seguramente sí. Yo creo que no podríamos pagar ningún jugador profesional del Vardar, por supuesto que no.
Qué escándalo.
Que es bueno, cambiado para nosotros, que no
llevamos. Estamos hablando del campeón de Europa también, claro. ¿No? Estamos hablando que es un equipo muy cotizado, es un equipo con jugadores contrastados. Tienen 2 Champions y te garantizo que no es gratis. Son jugadores excepcionales, profesionales, que cada día y cada minuto del entrenamiento se entregan al 100%. Y entre ellos nadie permite que eso no sea así. Con lo cual, cualquier jugador que va ahí tiene que ir bien pagado, porque de verdad es que no es sencillo ese vestuario. Pero no es sencillo no por el trato y no por cómo te pueden tratar en la plantilla, sino por la exigencia que lleva y conlleva todo lo que es el Vardar.
La familia, que también ha tenido que hacer un poco de tripas corazón para ir donde iba David. Han ido, han vuelto, ya están otra vez en Valladolid. ¿Cómo lo han encajado ellos?
Bien, la verdad es que muy bien. Fue duro al principio, pero hemos vivido muy bien. De verdad que nos han tratado bien, familiarmente, socialmente, hemos estado muy, muy, muy a gusto. Pero bueno, otro de los objetivos también, si algo ha sido, es se ha fortalecido los lazos familiares, por supuesto, ¿sabes? También hemos estado muy bien, muy juntos y hemos asumido los momentos buenos y los menos buenos, ¿no? Como han venido. De vuelta a casa, claro, todos contentos, sobre todo también los niños, ¿no? De vuelta a su hogar, su colegio, sus amigos, todo ha sido mucho más fácil. Pero es cierto que no hemos tenido malos momentos familiares allí en ningún... Para nada.
Y sobre todo el chaval que ahora para jugar con la selección ya no tiene que cogerse un avión, con un autobús le vale.
Sí, la verdad es que ha sido para él, ha sido, y para la niña, ha sido frenético, ¿no? Mira, la cantera del Vardar, jugar esos derbis, ¿no? Metalurg Vardar, para ellos también ha sido fantástico, una enseñanza y un máster en poco tiempo, ¿no? Deportivamente ha sido fantástico y socialmente ha sido maravilloso para ellos también.
No sé si desde Noruega Luis Malvar quiere hacerle una pregunta o saludar al menos a David Pisionero. Luis.
Bueno, pues nada más que decirle a David que enhorabuena, que creo que has acertado, que lo mejor es que vuelvas a casa porque, en fin, cuando un equipo depende de un mecenas y se levanta, como decía Emilio, con el pie cambiado y decide cambiar absolutamente todo, pues las cosas son como son. Tú has hecho un buen trabajo el tiempo que te han dejado en el Vardar y veremos a ver dónde llega esta campaña, ¿no? Sin ti y con esas decisiones que han tomado. El tiempo da y quita razones.
Eso es, que es lo mejor de las ilusiones, de verdad. Pienso que es, la ilusión me trae a una plantilla que yo he confeccionado, ¿no? Con Óscar y con Jaime. Y la hemos confeccionado juntos y la ilusión de trabajar con ellos y ver hasta dónde, ¿no? Yo creo que ahora estamos como niños, ¿no? Empezando una pretemporada, es en invierno, parece que soy especialista en llegar. Las dos veces que he llegado a este club ha sido en media temporada y en invierno. Pero bueno, no nos ha ido mal hasta ahora. Vamos a ver.
David Pisonero, entrenador del Atlético Valladolid. Un abrazo muy fuerte y que todo salga como tienes en la cabeza. Un abrazo.
Y bienvenido.
Un saludo. Gracias, un saludo.
Pues durante este campeonato de Europa, naturalmente los jugadores de la selección española, cuando ven un micrófono de la cadena COPE, no dudan un solo instante en acercarse porque saben que quien lo porta es gente amiga, gente buena. Por cierto, Emilio, que me soplan que le habéis mangado un lateral portugués, Semedo, a la Naita.
Pues hombre,
en el Ademar.
Mangarlo no sé, se lo habremos cambiado por algún cromo o algo así, porque lo que hablábamos de...
Ten cuidado, Chema, que el Ademar quiere ser segundo sí o sí.
El Ademar quiere ser segundo a pesar de Chema, sí. Pero como no es una lotería ni es una tómbola, ya sabes, Capador y el Gocho.
Ya. Bueno, decía que los jugadores de la selección española siempre pasan por los micrófonos de la cadena COPE desplazados a cualquier evento, Juegos Olímpicos, Europeo o Mundial, y Luis en esta ocasión no iba a ser una excepción, ¿no?
Sí, hemos podido dialogar con los jugadores en su hotel de concentración, previamente, lógica, ante el partido de hoy, ante el partido de Países Bajos, que se disputará a partir de las 8:30 en el Trondheim Espectro. Y además un partido que no nos olvidemos, va a ser arbitrado por dos lituanos, por los lituanos Maceika y Galetis. En primer lugar, hablábamos con uno de los hombres que está asumiendo gran responsabilidad en el equipo, que es un futuro ya más que garantizado y que ha crecido de qué manera. Hablamos con Alex Dusebaev.
Alex, menudo europeo que está jugando España, ¿eh? Contento, me imagino, con el juego y con los resultados.
Sí, desde luego creo que llevamos dos partidos muy buenos, dos grandes resultados y bueno, el objetivo es seguir así.
El partido ante Alemania, no voy a decir que fuera un partido perfecto, porque perfecto nunca hay nada, pero España empezó a dar la calidad que todos esperamos de ella.
Sí, desde luego sabíamos que Alemania es un rival que íbamos a tener muy complicado y yo creo que desde el primer momento, desde que salimos a la pista, yo creo que enseguida conseguimos trasladar nuestro juego, todo lo que teníamos preparado y hicimos un gran partido a todos los niveles, desde la portería a la defensa, al contraataque, al ataque posicional. Yo creo que hicimos un gran partido en todas las líneas.
La selección española, una mezcla de veteranía, juventud, aunque ya no sois tan jóvenes, evidentemente os llaman los jóvenes, pero bueno, no sois tan jóvenes porque ya tenéis experiencia, pero es una mezcla muy buena, muy grande.
Sí, desde luego. Yo creo que al final yo creo que es una buena combinación siempre el mezclar jugadores con mucha experiencia, que llevan muchos años pero que siguen manteniendo un gran nivel, con jóvenes que tienen mucha hambre y ya también tienen esa ilusión y esas ganas de mostrar. Yo creo que siempre es una gran combinación y yo creo que la verdad que a la hora de entrenar, de la convivencia del grupo, se está notando que hay muy buen ambiente.
¿Y tú cómo te vas encontrando en la selección? Porque vas adquiriendo una madurez, un pozo, asumir responsabilidades y eso se nota en la pista.
Sí, bueno, yo estoy muy contento a nivel personal. Yo creo que cada día me siento más cómodo, mejor jugador, más adaptado y yo creo que se va trasladando también a la pista y siempre intento ayudar en todas las facetas que pueda al equipo.
El carácter es importante en el balonmano y ese carácter lo tienes tú cuando hay momentos complicados que te tienes que echar el equipo encima para sacarlo adelante.
Sí, bueno, yo creo que los buenos jugadores se distinguen en lo que distingue a los buenos de los grandes jugadores, yo creo que son estar en esos momentos decisivos, estar en los partidos complicados y bueno, la verdad que muy contento de poder ayudar al equipo, especialmente en las situaciones en las que más necesita uno el equipo.
En el partido contra Alemania vimos ese lanzamiento de cadera, vi a tu padre, así de claro. ¿Cuántas horas has tenido que entrenar eso en Ciudad Real con tu padre?
Bueno, ha habido bastantes entrenamientos, la verdad que desde hace tiempo, pero bueno, yo creo que al final siempre hay muchas cosas que entrenas y luego hay que conseguir trasladarlas a la pista, a los partidos, ya no solo en los entrenamientos, y la verdad que son cosas que tienes muy interiorizadas, muy practicadas, y hay veces que van saliendo mejor o peor.
Todos estamos diciendo que con los dos puntos que se ha ganado Alemania hemos dado un paso gigante para intentar meternos en semifinales. ¿Eso vosotros también sois conscientes, aunque Jordi siempre dice partido a partido, pero sois conscientes que se ha ganado casi medio billete, ¿eh?
Bueno, somos conscientes de que hemos dado un paso muy importante adelante, pero bueno, para empezar todavía no estamos ni matemáticamente clasificados para la siguiente fase, o sea que vamos con pies de plomo, vamos pensando en el día a día, en el partido a partido, y yo creo que nuestro próximo objetivo es conseguir un buen resultado contra Holanda, conseguir pasar, y si pasamos evidentemente la segunda fase con dos puntos, sería un gran paso adelante, sobre todo de cara a tener un poco ese margen que siempre hace falta en estos torneos tan largos como el europeo.
¿Os está sorprendiendo las sorpresas? Francia pierde con Portugal, Islandia gana a Dinamarca. ¿Puede ser un europeo de sorpresas?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que este europeo da plaza olímpica, pero hay mucha gente muchos equipos europeos que también se están jugando en conseguir su billete para el preolímpico. Y yo creo que desde luego hay muchas selecciones que igual a los últimos años no se les había visto, pero que están emergiendo. Pero desde luego nosotros que hemos tenido a veces como el Torneo de España para comprobar el nivel de Portugal o de otras selecciones, la verdad que sabíamos que podían hacer un gran campeonato, porque desde luego han demostrado que tienen nivel y que está subiendo el balonmano en ese país y cada día juega mejor.
¿Y ese balonmano que se está practicando ahora, Alex, de rapidez, de velocidad, nos beneficia, nos perjudica?
Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra, que hay que adaptarse como todo. Yo creo que desde luego también hay fases en los partidos que nos beneficia, porque te puede generar conseguir recuperar balones más rápido, poder salir más al contraataque. Yo creo que eso siempre beneficia, y hay veces que igual hay equipos que suplen igual esas carencias que tienen a nivel táctico con eso, de imprimir más velocidad, hacer acciones más rápidas e intentar buscar goles rápidos. Yo creo que en ocasiones nosotros hemos sabido solventar eso muy bien y manejarlo, utilizarlo a nuestro favor, pero también hay que saber en qué momentos usarlo y hay que tener esa calma y esa templanza para saber en qué momentos aplicar cada estilo.
Alex, para ir terminando, ¿cómo está el abuelo Talán?
Bien, bien, la verdad que muy bien, muy contento y la verdad que con muchas ganas de vernos avanzar.
¿Hablas con él a diario o no?
Sí, prácticamente a diario, sino cada dos días máximo solemos hablar, comentar un poco qué tal la jornada, qué tal nos ha ido a nivel personal, a nivel del equipo, y es un poco comentar el día a día.
¿Te da consejos?
Sí, desde luego. Hay veces que más que consejos dice ahora buen momento para recuperar, buen momento para descansar. Pues sí, desde luego que siempre intenta un poco dar su punto de vista, su opinión, pero siempre desde el saber que el entrenador de aquí, el seleccionador, es lo importante, lo que nos diga, saber un poco cuál es su opinión o su punto de vista de las situaciones.
¿Se le cae la baba con el nieto?
Sí, sí, eso desde luego, eso está encantado, está todos los días pidiendo vídeos ahora que la madre está con el nieto, está lejos, está pidiendo vídeos todos los días, está deseando verlo y nada, y en Polonia disfrutándolo mucho.
Pues Alex, mucha suerte, enhorabuena.
Muchas gracias.
Final de temporada, cuando España termine en los Juegos Olímpicos, porque estoy convencido que España va a estar en los Juegos Olímpicos, que ese capitán de la selección española, Raúl Entre Ríos, pues cuelgue las botas y se vaya a los despachos. Hemos hablado con él de la selección, de cómo se encuentra, de cómo ve el campeonato, con el gran Raúl Entre Ríos.
Capitán, ¿cómo está la selección?
Bien, la selección está bien, concentrada para seguir compitiendo, satisfecha después de haber hecho dos buenos partidos y con la sensación de que vamos a menos a más.
Tú estás en un momento de forma tremendo, sigo insistiendo. La edad es la edad, pero estás tremendo.
La edad es la que es y bueno, simplemente trato de seguir siendo competitivo como he hecho siempre, ¿no? Está claro que cada uno tiene que explotar todo lo que puede, yo intento adaptarme a las necesidades del equipo como he hecho siempre y bueno, en ese sentido estoy contento.
¿Físicamente llegas mejor que en otros campeonatos?
No, creo que como es lógico la edad hace que necesites más descanso y necesites cuidarte más, ¿no? Pero en general siempre he sido un jugador al que le gusta la batalla y que necesita los minutos y necesita guerrear, ¿no? Como digo yo, para sentirse a gusto. Siempre he tenido esa forma de jugar, de sentirme cómodo en la pista y lo sigo haciendo.
El equipo ante Alemania ha demostrado que es un bloque, que es sólido. Ante Letonia, que sois un grupo, que falte el que falte, sois una piña. Eso es muy importante en un campeonato.
Es nuestro objetivo y debe ser así siempre, ¿no? Si queremos llegar lejos en este campeonato, debemos de basar nuestro juego y nuestra filosofía en el colectivo, y es lo que intentamos hacer en cada partido, en cada entrenamiento, en estar juntos en todas las facetas que conlleva la vida en grupo, y si conseguimos mantener esto, que estoy seguro de que sí, pues tendremos más posibilidades de avanzar.
El gol que le marcaste a Wolf así a la remanguillé tras tropezarte, ¿son uno de esos que se te van a quedar grabados o no?
Posiblemente sí, ¿no? Porque no es un gol muy, muy común. Bueno, la verdad que son recursos que intentas tener ante situaciones que no son cómodas. Esta vez salió bien, que era lo importante, y bueno, hay que estar contento por ello.
Ganar a Alemania, dos puntos, un paso importantísimo pensando en el futuro, aunque hay que ir partido a partido, pero sois conscientes de dónde estáis situados y el camino que tenéis por delante.
Bueno, antes de empezar el campeonato teníamos claro que el partido contra Alemania podía ser muy importante de cara al devenir del campeonato, pero bueno, igualmente cuando comenzamos la idea era ir concentrados en ganar cada partido, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho desde el primer día. Pienso además que en esta corta trayectoria que llevamos de campeonato hemos ido de menos a más, lo cual es muy positivo para ir ganando confianza, para ir afianzando nuestro juego, ¿no? Y bueno, estamos en una situación que es la que queríamos y la que deseábamos, pero seguimos pensando con la misma humildad, en el sentido de que tenemos que trabajar duro para ganar el siguiente partido, que sin duda va a ser complicado.
¿Cómo funciona de bien esa mezcla de juventud, veteranía, experiencia? Es clave en este equipo,
Sí, sobre todo tener claro cuál es el rol de cada uno dentro del equipo y el objetivo que tenemos por delante, ¿no? Si queremos rendir y llegar lejos, todos debemos de sumar, todos debemos de aportar todo lo que podamos al juego, y hasta ahora lo estamos demostrando, ¿no? Es muy importante que tengamos claro eso y que todo el trabajo que hemos hecho previamente sirva para continuar con esta filosofía que tenemos, porque es la que nos da éxito.
La selección española, campeona del mundo en dos ocasiones, campeona de Europa, está en la élite. ¿Cómo ves el relevo?
Lo veo bien y está claro que se está haciendo, ¿no? Es cierto que ahora somos un grupo de jugadores veteranos que llevamos aquí ya muchos años en la selección, pero al mismo tiempo también han ido entrando otros jugadores jóvenes en otras concentraciones o actualmente en el equipo en el que estamos, y sin duda habrá relevo, ¿no? Está claro que va a haber un cambio de nombres porque son muchos años en los que estamos aquí, pero España seguirá siendo competitiva, eso está claro, ¿no? Porque nuestro gen, nuestra forma de jugar, nuestro modelo de actuar va a continuar, ¿no? Y eso no es sencillo para cualquier equipo rival.
¿Os presiona el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos? Porque es el objetivo principal.
Bueno, nuestro objetivo principal ahora mismo es ganar a Holanda, eso seguro, ¿no? La idea de estar en los Juegos Olímpicos es algo que nos ronda en la cabeza desde el inicio del ciclo olímpico. Eso está claro, ¿no? Todos deseamos y ansiamos estar allí y todos creemos además que trabajando como estamos trabajando, pues tenemos más posibilidades, ¿no? Pero no debemos caer en el pensamiento ni la ansiedad de decir que los Juegos Olímpicos tienen que ser un objetivo que tiene que estar ya sí o sí, ¿no? Todo llegará a su debido tiempo. Lo que debemos de intentar es trabajar duro día a día, ¿no? Porque si nos centramos en ese rendimiento, tendremos más posibilidades de alcanzar el objetivo.
Lo digo porque eso fue una espina que tenéis clavada, fue un palo muy duro para todos y tener ganas de resarcirlo de ella.
Está claro, es una espina que va a estar ahí toda la vida, ¿no? Y precisamente por eso también tenemos claro que eso no va a volver. Pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de luchar por estar en otros juegos, ¿no? Era difícil pensar en el momento que ocurrió esto que estaríamos en la disposición ahora muchos de nosotros de poder luchar por estar en otros juegos y bueno, el deporte te da nuevos retos, ¿no? Tenemos este por delante que es muy bonito y es muy especial porque es el más difícil de conseguir y vamos a luchar por él.
Este europeo es un europeo de sorpresas, según estamos viendo con Francia, con Dinamarca, selecciones que pueden salir nuevas, con un potencial, evidentemente, que de cara al aficionado le sorprende, como es el caso de Portugal. ¿Qué te parece?
Hay algunas que son sorpresa y otras que no, ¿no? Lo que está claro es que en el Campeonato de Europa la igualdad es mucho mayor, ¿no? A pesar de que por nuestra parte, por ejemplo, hemos tenido resultados más amplios o en nuestro mismo grupo, creo que hay muchísimas selecciones que están al mismo nivel que otras y que puede haber resultados pues que nadie puede esperar, ¿no? Por lo tanto, bueno, si sumas esto a la importancia que tiene este Campeonato de Europa, a que hay otras selecciones que a lo mejor ya están clasificadas para esos Juegos Olímpicos o tienen la posibilidad de disputar ese preolímpico en casa, lo cual les da mucha más seguridad, bueno, hace que todo todavía se iguale más, ¿no? Hay que apurar las posibilidades por estar en Tokio, hay muchas selecciones que lo están haciendo, todos queremos avanzar en este Campeonato de Europa. En definitiva, creo que este campeonato es mucho más especial que otros por todo lo que lo rodea.
Raúl, gracias, suerte y nos vemos en Estocolmo, ¿eh?
Gracias, eso esperemos.
Segunda cita con la tertulia, segunda cita con el debate aquí en De Rosca. Naturalmente, en este primer programa del año no podíamos dejar de felicitar, primero por su andadura y después el año, a un maestro. Luismi López, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año.
Hola, feliz año a todos.
Bueno, pues tenemos a Luis Malvar en Noruega, tenemos a Emilio Gorgojo en Madrid, a Chema Jodra en Logroño, a mí en Valladolid, pero todos empujando a una España que decíamos en el primer tramo del programa, Luismi, que parece que ha llegado en el punto de forma óptimo a un torneo que ha preparado a la perfección. No hay un solo detalle que a Jordi Rivera parece se le haya escapado para este europeo, ¿eh?
Hombre, conociendo a Jordi, todos sabemos, somos conscientes de que la preparación es total y absoluta, que conoce al dedillo a todas y cada uno de los rivales que va a tener España en este Campeonato de Europa, y la verdad que el equipo español ha llegado en un momento dulce, ¿no? Porque así lo hemos visto, lo vimos en la preparación y lo hemos visto en los dos partidos que ha disputado hasta ahora frente a Letonia y sobre todo en este partidazo que vimos frente a Alemania, ¿no? Porque además parecía, o la visión que se podía tener es que era una de las peores Alemanias que habíamos visto en los últimos años, pero es que el rendimiento alemán venía motivado por el trabajo que había realizado España. Se vio un partido trabajadísimo por parte de Jordi Rivera, que alternó situaciones tácticas a tenor de lo que estaba realizando el equipo alemán, y la verdad que los alemanes se vieron incapaces de superar a un equipo español que rayó a gran altura táctica y técnicamente, porque hay jugadores que están espectaculares. Para mí el otro día, por ejemplo, Alex Dusevallez estuvo espectacular, se le ha encontrado esa posición de avanzado que ya Talán Dusevallez en el 15 ya le ha puesto en bastantes ocasiones, ha venido con ello muy, muy trabajado esa posición. Jordi Rivera ha aprovechado ese trabajo de club para hacerlo propio en la selección española, y la verdad que hemos encontrado un hueco defensivo a Alex que le permite no hacer el cambio de ataque-defensa, sino permanecer en juego totalmente en la pista, tanto en trabajo defensivo como el ofensivo. contra Alemania también, a pesar de que a lo mejor los números no sean muy altos, Joan Cañellas hizo un trabajo genial, y por supuesto sin olvidarnos de Gonzalo Pérez de Barcas, que está en una forma espectacular y que el otro día parecía invulnerable, ¿no?
Hola Luismi, mira, soy Emilio. Lo que tú apuntas es así, y lo de Jordi Rivera, pues no es ninguna sorpresa. Entre sus muchas virtudes, quizás la que más le reconoce el mundo del balonmano es el método que tiene, la insistencia que da en la disciplina táctica de los partidos. Ahora tiene, por los jugadores de que dispone, que quizás a lo mejor unos cuantos de ellos llegarán a Tokio, ojalá, y ya tendrán que decir adiós a la selección, pero de momento estamos todavía quemando esta última fase de grandes figuras. Pero la variedad y la riqueza táctica que puede poner en el 40x20 Jordi hace que el equipo tenga un pozo, un cuajo, que eso es lo que yo antes a Luis se lo decía, me da alas para pensar que podemos llegar lejos, pero con las dificultades que entraña cualquier europeo, que como siempre decimos, es superior en muchos aspectos a un Mundial y a unos Juegos Olímpicos, ¿eh?
Sí, además el nuevo formato pues es una incógnita, uh-huh. Porque antes sabíais que cuando se pasaban, pues se pasaban y luego se sumaban dos grupos, ¿no?
Eso es.
Ahora ya son tres. Ahora, por ejemplo, pudiera darse el caso que pasaran tres equipos con dos puntos. Entonces, pero son tres equipos. Entonces, el resto de la competición, en esos dos grupos de seis que se van a formar después, pues ahí va a haber mucha batalla, ¿no? Y bueno, sí que parece que vamos por el lado del cuadro bueno. Pero bueno, esas cosas nunca se saben, porque en ese lado del cuadro, lógicamente, en el grupo nuestro, lo lógico es que pase España y pasar a Alemania, si no la lía en la última jornada, creo que no. Y en el otro grupo, en el grupo B, están Austria y Macedonia del Norte, podrían ser los equipos que pasaran. Y en el grupo A, Croacia y Bielorrusia. Dos equipos que me gustan mucho, ¿eh? Porque Croacia a mí me ha encantado, ¿no? Es un equipo sólido. Vamos a ver, Lino, si rota un poquito más el equipo o no, para saber si llegará más o mejor o peor a Croacia a la fase importante del campeonato. Pero Croacia me gusta mucho. Croacia es un equipo sólido. Tiene a un Dunjak espectacular. Tiene a Sindrić también, que está en plan artista, y bueno, en definitiva, tiene un gran equipo, ¿no? Vamos a ver, porque cuando se junten los seis equipos en el grupo uno, pues bueno, ahí va a haber mucha tela que cortar, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que por el otro lado, claro, lo que comentaba Luis al principio, todos los nórdicos, bueno, Francia se ha caído, pero Portugal a mí me merece mucha solvencia últimamente, y claro, hay mucha más concentración de grandes equipos en el otro lado, pero no podemos despreciar lo nuestro, por supuesto.
A mí me está gustando mucho Eslovenia, ¿no?
También,
no sé,
también.
Si os parece, porque le he visto los dos partidos anoche, bien diferido el partido de ayer frente a Suecia, y ganar en Suecia no es fácil, ¿eh? Pero es que además dio una sensación tremenda, ¿eh? Una defensa espectacular la que forma Branies en 6-0, pero además un 6-0 con salidas a la zona de balón, con mucha basculación, con un trabajo de piernas tremendo. Blagón Tinsek, que es el jefe ahí de la defensa, y la verdad que a mí me ha encantado. Luego está en una forma tremenda Bombas. Entonces, cuando este hombre está fino, pues aparte de deleitar a todos con su espectáculo del balonmano a todos los espectadores, aparte da mucho juego a sus compañeros, ¿no? Y ha llegado muy bien. Yo le veo muy bien a Eslovenia, mejor que hace muchos años, y vamos a ver, ¿eh? Porque Suecia y Eslovenia pasarán en ese grupo, Dinamarca. Ahí se ha metido también, ahí hay muchas dudas, ¿no? Por el tema de Hungría, ese grupo está complicado también, ¿no? Con Islandia, Hungría, Dinamarca. Dinamarca está con cero puntos.
Sí.
Y Noruega, Portugal también, como tú dices, Emilio, me ha encantado, ¿no?
Pero fíjate, Luismi, lo que estás diciendo de ese grupo B, de la fase principal, de ese lado. Los cuatro nórdicos, incluido Islandia, que se cargó a Dinamarca. Metes a Eslovenia, quinto. Y el sexto que me estás diciendo, pues tampoco será un invitado de piedra. Con lo cual, fíjate qué fase por ese lado. Y por el nuestro, a lo mejor está más descargadito,
Sí, sí, en el grupo 2 va a ser tremendo.
Por eso,
¿no? Porque
por eso.
Hay un nivelazo espectacular. Y en el grupo, en la parte nuestra, el cuadro nuestro, bueno, yo creo si pasara a Macedonia del Norte, República Checa o Austria, esos equipos, España,
los tienes asumibles,
nivel,
¿no?
Superior. Sí. En el otro lado, a pesar de que a todos nos ha gustado Bielorrusia y Montenegro ha hecho un partido sobre todo bueno, tal, pero a Bielorrusia y Montenegro España es muy superior a ellos.
Sí.
Ahí, bueno, pues el rival a batir sería Croacia, ¿no? Pero bueno, si se quedaran Croacia y España, el objetivo es quedar ahí de los
segundos,
dos primeros,
¿no? Sí.
y luchar contra las semifinales y meterse en semifinales para luchar contra los dos primeros del otro grupo, ¿no? Yo creo que el camino es idóneo para España, ¿no? Pero atención, hay que jugar todos los partidos.
Por supuesto.
Y hay que prepararlo todo. Cualquiera te puede sorprender. Austria juega en casa. Y bueno, pues, aunque no ha tenido un grupo difícil, pero está en casa, ¿no? Y luego en el otro lado, Bielorrusia me ha gustado mucho, ¿no? Tiene un equipo muy bonito y no va a ser fácil. Y bueno, vamos a ver. Lo importante es cumplir, acabar con Países Bajos y dar buena imagen. Sobre todo yo lo que decía Jordi estos días después del partido de Alemania, es seguir trabajando y seguir teniendo al equipo compacto y fresco
además.
Sí. Y eso lo está haciendo bien, sí. Ya lo hizo en el último campeonato, ¿no? Que él hace las rotaciones, sabe, como decía él después del partido, que cada uno de sus movimientos, estratégicamente y para la táctica, cada jugador le permite esas variaciones tácticas, y él cuando quiere jugar con Viran Gedeón, por ejemplo, lo consigue, puede hacer el 5-1 con Viran o Gedeón en el centro, ayudando Cañellas. Cañellas también en las rotaciones puede jugar en el centro de la defensa 6-0, como está haciendo en el PSG en muchísimos partidos con Pastor, por lo cual en la defensa tiene mucha variedad, en el avanzado puede estar Alex, puede estar también Ariño, también un hombre que trabaja muy bien en el avanzado, y bueno, y en el ataque tiene variedad. Esos minutos mágicos del mago Raúl Entre Ríos son espectaculares. A lo mejor no está Raúl para jugar todo el partido, pero esos minutos que le da Jordi es pura magia, ¿no? Yo estoy encantado viéndole jugar, pero luego, por ejemplo, sale Joan Cañellas y sin que sus números sean estratosféricos, aporta muchísimo al grupo, ¿no? Al ataque, al ataque combinativo. Y luego, pues la calidad de Alex, la calidad de Sarmiento, apoyándose en la segunda línea, que bueno, los extremos, ya sabemos que nuestros extremos son de un nivel tremendo, y en el pivote, pues sí, quizás este año hay poquito, están empezando ahí a tener, pero yo creo que poco a poco, a medida que pase la competición, se irán afianzando, y claro, el trabajo de los pivotes depende mucho de las defensas. Con Alemania era muy complicado trabajar ahí, ¿no? Se batieron ahí tanto Julen como Figueras, se batieron ahí, trabajaron la labor oscura, pero también metieron sus golitos y bueno, pero poco a poco yo creo que el equipo español irá afinando ese trabajo con el pivote y esa resolución en esa posición tan importante que ha sido siempre para España.
Y lo que está empezando para Gonzalo, ¿eh?
Bueno, tenemos una dupla de porteros que para mí es de lo mejor, ¿no? Vamos, siempre se ha dicho que la de España y la de Suecia son los dos
porterías,
equipos donde los dos porteros, quizás pueda añadir la de Dinamarca también con Green y Landin, ¿no? Son donde los dos porteros pueden uno jugar, puede el otro y rendir al alto nivel, ¿no? Son porterías top, porque además para ganar un europeo tienes una portería de estar arriba. Quizás Francia ha pagado eso,
sí,
también.
Sí.
¿Cuántas veces ha salvado Omeyé a Francia y la ha clasificado, sí, a Omeyé? Ahora no tienen a Omeyé, pero es que volver a tener un Omeyé es muy complicado. ha sido el mejor portero del mundo, rivalizando muchos años con Arpad Sterbik, ¿no? Y no tener ahora al mejor portero que te ha dado clasificaciones y te ha dado medallas y títulos. Ay, y es que tener ahora a Vincent Gerard y al otro chico ya Gentil son buenos porteros, pero no son top. No son top. Y entonces, eso lo paga Francia, ¿no? Como la ausencia de Karabatic, Luka Karabatic en la defensa también le ha creado problemas, ¿no? No ha encontrado el jugador que ayudara a Fábregas, ¿no? Que se ha salido, pero no ha encontrado Dinar ese jugador que sustituyera a Luka Karabatic con solvencia, ¿no? Ha utilizado poco a Sorendo, ha metido ahí a Nikola Karabatic, ha pasado por ahí varios jugadores, pero Dipanda, pero ahí ha estado flojo Francia, ¿no? Y ha pagado las consecuencias de algunas posiciones que no ha cambiado Dinar, ha confiado en los galones y ahí quizás en alguna que otra posición podría haber cambiado. Y en los noveles, pues, lógicamente, como decía Dinar el otro día, la falta de experiencia se ha hecho notar, ¿no? Pero no olvidemos que es año olímpico y a veces Francia estas cosas las hace en el torneo anterior al año olímpico, a veces flaquea.
Luis, desde Noruega, ¿te has llevado allí algún pajarito o no?
Sí, tengo algún pajarito, pero antes que nada saludar a Luismi. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, envidia sana que me da.
Sí, a todos nos da envidia.
Sí, mira, el otro día me acordaba y comentaba con el compañero de la agencia EFE, con Javi Villanueva, porque ese es otro tema, Luismi, qué pena, tan solo estamos dos medios de comunicación aquí siguiendo a la selección española.
Pues eso es muy grave, ¿eh? Eso es muy grave,
claro
porque
que muy
si
grave.
Queremos vender el producto, lo que no puede ser es que vayamos perdiendo también medios de comunicación enviados especiales. Luego el tratamiento aquí se puede hacer, pero como enviados especiales, que es lo que importa.
Tú lo sabes, hemos ido hasta una docena o más.
Sí, sí.
Y mira ahora. Luisito.
Mira, precisamente hablaba yo con el compañero de EFE porque pasábamos del Trondheim que tú y yo conocimos en el año 2008 cuando estuvimos aquí. Acuérdate que a las 11 de la noche salimos uno de los partidos, 11 y pico, cruzando un campo de fútbol helado que casi nos caíamos. Yo creo que nos caímos, ¿verdad? Nos resbalamos.
Sí,
seguimos por un puente estrechito y tal. Le decía, hay que ver qué diferencia de cuando veníamos todos. 7, 8, 10 compañeros, ahora tú y yo solo. Creo que a Viena, según me cuentan, se van a incorporar dos medios más, una radio y televisión española que va a mandar una persona de informativos del telediario. Pero lo triste, Luismi, es este tema. Yo por eso antes decía en la primera tertulia que el balonmano español y la Federación Española de Balonmano no estarán nunca lo suficientemente agradecidos, por ejemplo, en este caso, a la cadena COPE con el esfuerzo que llega haciendo desde hace 40 años. Acuérdate cuando empezamos en el Mundial B de España 79 y el primer viaje que hicimos en Alemania 82, Luismi.
Sí, eso está claro, ¿no? Ahí has quedado en solitario como el más veterano, el que más años sigue. Y bueno, es así, ¿no? Es un tema que es complicado porque los medios de comunicación, pues ya sabes que en estos momentos pues tampoco miran muy, 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 muy al euro los gastos a realizar. Y bueno, quizás, como tú dices, en la segunda fase igual se incorporan dos medios más junto con los antiguos compañeros míos en Televisión Española. Pero bueno, antiguamente sí que se seguía todavía más de cerca y hemos vivido aquellas tertulias que hacíamos nocturnas hablando siempre de balonmano.
Resolvíamos todo el mundo del balonmano, Luismi.
También es verdad. Lo que pasa que, bueno, oye, pues desde aquello cuando nos incorporamos hasta hoy, fíjate si se consiguieron triunfos.
Hombre, y tanto.
O sea que al final vivimos momentos difíciles al principio, pero luego tuvimos la ocasión de cantar grandes gestas de la selección española y eso es lo importante. Pero ojalá que esto vaya creando ambiente y a ver si, porque yo digo que el equipo más no puede hacer.
No.
Para revitalizar el mundo informativo y mediático, el equipo no puede hacer más. La selección española está desde hace años entre la élite, está metiéndose en semifinales prácticamente siempre y más no puede hacer. El equipo ha cambiado algún que otro jugador en su día, desde los primeros éxitos ahora, aún quedan muchos de los que consiguieron mundiales y medallas olímpicas y más ya no se puede hacer. Vemos que se trabaja, Jordi está trabajando muy bien con las bases, con los entrenadores situados ya, ahora ya están los entrenadores que a las órdenes de Jordi, después de los cambios en los equipos inferiores, y veo también un pequeño cambio en equipo junior, ya la el aspecto físico de los jugadores está poquito a poco cambiando, se está poniendo ya un nivel igualándonos a equipos europeos que tienen más fortaleza física que nosotros, y eso es importante, y eso es importante de cara al futuro, porque hay que pensar en el futuro, porque hay jugadores como Raúl, Joan Cañellas, Julen Aguinagalde, que están a punto de dejar la selección española. Llegarán a Tokio, lógicamente, yo espero que sí, pero después de Tokio ya empieza un ciclo olímpico nuevo, donde tienen que entrar jugadores de edades de más jóvenes y lógicamente con esa inexperiencia que hablaba Dinar de algunos jugadores jóvenes de clase de Francia, pues nos pasará a nosotros y vamos a ver cómo intentamos salvar esa situación de cambio generacional.
Desgraciadamente yo creo, Luis, mi compañero, es que el reflejo de los que estamos aquí y los que puedan venir en la siguiente fase es el espejo de lo que realmente interesa el balonmano en los medios de comunicación, tristemente. Bueno, pues mis pajaritos me han traído aquí hasta Trondheim una carta que ha ido dedicada y se ha mandado a árbitros de la federación, delegados de mesa, presidentes, porque ya sabéis que ha habido el rumor, o la no confirmación hasta hace poco, del cese de Cristina Fernández Pineiro como responsable del arbitraje femenino y Monroy Rodríguez, responsable del arbitraje del balonmano playa. Bien, pues una carta fechada en Lugo, el 9 de enero, en donde se dice: estimado compañero, es posible que haya llegado a vuestro conocimiento que en los últimos días del pasado mes de diciembre el presidente de la Federación Española de Balonmano ha procedido al cese de sus funciones dentro del comité técnico de árbitros de dos de sus miembros. Las personas son Cristina Fernández Piñeiro, responsable de arbitraje femenino, y Juanjo Ignacio Monroy Rodríguez, responsable del balonmano playa. En estas circunstancias se hace necesario, a mi entender, informaros de ciertos aspectos relativos a este tema, al mismo tiempo que avanzaros la necesaria reorganización del comité técnico de árbitros para garantizar su coordinación y buen funcionamiento en el futuro inmediato. Los ceses ante las mencionados se producen ante la propuesta que, como presidente del comité técnico de árbitros, le hago llegar al presidente de la Federación Española de Balonmano, y a su vez le propongo al presidente Blázquez, y así lo acepta, pues que entren otra serie de personas. En esta carta dice que respecto a los motivos que le han llevado a adoptar la decisión de solicitar los dos ceses antes mencionados, y que ante todo han supuesto un importante coste personal por los vínculos personales con ambas personas, estos se resumen en la pérdida de confianza respecto a ellos dos, en lo que el desempeño de actividad en el seno del Comité Técnico de Árbitros se refiere. Esto se produce ante determinadas actuaciones, unas posiblemente más conocidas a nivel general que otras, adoptadas de espaldas al propio comité, al que le han afectado directamente, y que en todo caso han sido decididas de manera unilateral por ellos, sin contar con los que formamos parte de este colectivo general y los grupos de trabajo específicos. No existió ni la más mínima información de sus intenciones y decisiones, a pesar de que las mismas, como antes dije, han tenido una repercusión directa en la organización en la que nos encontramos todos nosotros. Considero que estas actuaciones no han sido leales con sus compañeros del comité, ni conmigo como responsable del mismo y de sus propios nombramientos e incorporación a alguno. Queda abierto Pablo Permuy, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Es decir, confirmar lo que ya sabíamos todos, que era el cese de Cristina Fernández Piñeiro y de Monroy Rodríguez. Y estas son las cartas que ha enviado el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Pablo Permuy, para justificar el cese de estas dos personas.
Pues eso, fíjate, cuando decías Lugo, digo Permuy, que vive en Lugo, y Permuy, una decisión dura porque fue el compañero muchos años de Cristina Fernández Piñeiro en el arbitraje. Sí. O sea, sí, que sí. Fíjate de qué estamos hablando o de qué se presupone que hablamos. Sí. Una falta de entendimiento entre dos colegiados que fueron pareja en el 40-20 durante muchos años, pues fíjate tú.
No, y habla eso pues prácticamente de deslealtad, ¿no?
Sí, sí, más o menos. No, yo creo que lo dice claramente, sí, sí.
Bueno, chicos, que hay que ir dejando lo que nos vamos de tiempo. Luismi López, gracias por haber estado con nosotros una jornada más en este primer programa de Derrosca de 2020. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la próxima.
Vámonos también a buscar la última sección de nuestro programa. Esta es única y exclusivamente para el maestro Tomás Guas.
Malvados quitos, excelente triunfo contra la Bundesliga, ¿verdad? Sí, sí, fue reducida. Una gran España, potente, fiable, bien, bien, muy bien. Ahora habrá que rematarla a la faena en Viena. Bueno, de todas maneras ahí estamos, ¿eh? Pase lo que pase, el equipo va. con sorpresas en el torneo. Portugal, la Islandia de Palmarsson, cuidado, Francia y Dinamarca las pasaron más que canutas. Bueno, es periodo olímpico y se abre la baraja. Nuevas selecciones, nuevos ambientes, y, pero siempre el mejor balonmano. ¡Avanti!
El mejor balonmano del cual hablamos, o del que hablamos cada semana aquí, cada lunes en De Rosca, ya lo sabes, en nuestra web cope.es puedes descargarte con el de hoy ya 353 episodios de De Rosca. ¿Planes para hoy? Porque imagino que ambientazo en la calle en Trondheim un lunes no tiene que haber, Luis, ¿no?
Pues no, simplemente pensando en eso. Bueno, y ya no te digo ayer domingo. Ayer domingo no había ni pingüinos por la calle. O sea que...
Pero vamos, un lunes tiene que ser eso, el paraíso de la lujuria.
Madre mía.
Oye, ¿te puedo decir?
Tiene que haber laurel por ahí, nada de eso.
Mira, cualquier día de la semana, quitando el sábado, lógicamente que no trabajan, o el domingo, que no hay nadie, cualquier día de la semana, lo que me llamaba 11:30 de la mañana, es decir, más o menos a la hora que estamos terminando ahora de grabar, no había absolutamente nadie por la calle. No se oía ni una mosca. Te podías saltar hasta los semáforos en rojo.
Pues si es que con el fresquito que hace, ¿cómo van a salir?
Emilio, que no. Que aquí no hace fresquito como tú y yo conocemos.
Ahora mismo, que ahora mismo hace peor en Logroño, ahora mismo.
Efectivamente.
Pero ¿quién va a ver a las 11:30 de la mañana en la calle en una ciudad que hay que pronunciar para adentro?
¡Ay, Trondheim!
Luis, un abrazo muy fuerte.
Venga, que volvemos la semana que viene. Sí. España juega hoy, mañana viajamos a Viena y volvemos a jugar el jueves, seguramente, quedando primero de grupo, contra el segundo de grupo del grupo de Austria. O República Checa o Macedonia. Jueves 16.
Nos da igual, lo que nos pongan por delante. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, Emilio.
Bueno, pues hala, y que que acabemos bien la primera fase contra Países Bajos. Ya dijiste tú que Holanda había desaparecido de la terminología. Y que la semana que viene, bueno, esta semana empecemos bien y acabemos mejor la main round o fase principal. Y a ver qué pasa con las medallas la semana siguiente, ¿no?
Sí, y a ver cómo hoy definimos a los jugadores, cuál es el gentilicio de los jugadores de los Países Bajos, porque si ya no son holandeses...
Pero les podemos llamar con el acrónimo ese de neerlandeses.
Neerlandés, yo había pensado Países Bajos...
Porque paisavejinos me parece un poco así.
Sí, queda un poco chungo, ¿eh? ¿No?
A las 11:30 la calle Laurel tiene que estar a reventar.
Madre mía. Es a reventarlo,
¿qué cosas
pero,
le presentáis a Luis?
Más gente que en el sitio ese, seguro. Que
con
sí.
Lo distraído que está allí en Trondheim, eso, que te ha quedado muy bien eso de que hay que hablarlo para adentro, claro.
Sí, abrazos, sí, sí. Emilio, venga. Chema, hasta luego.
Un abrazo, gracias.
También saludos de Chechu, de Belén, de todos los que hicieron posible este programa. Bajo la dirección de Luis Malvar, te ha saludado este lunes Juan Carlos Amón. Volveremos a vernos y a escucharnos la próxima semana. Adiós.